otra vez, Nalu. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, aquí llegamos abriendo de nuevo este espacio en blanco hacia esos mundos del misterio que aquí nos gustan. Estamos en Radio Nacional y este es tu tiempo de misterio. Hasta las 4 tenemos las 3 en las Islas Canarias para disfrutar juntos de la magia de la radio aquí, como decimos, en Radio Nacional. Los saludos y la cordial bienvenida a nombre de todo el equipo, incluido nuestro compañero técnico César Díez Azcárate. Esta noche controla nuestro mágico sonido. Ya estamos listos para un nuevo viaje. 2 horas nos esperan, tenemos por delante, y queremos llegar justo hasta ese lugar donde tú nos escuchas, en cualquier parte del planeta. Es la magia de la radio y es algo que nos encanta. Como os habíamos anunciado, tenemos una serie de programas especiales para este mes de agosto. Nuevos temas que nos proponen respuestas, nuevos caminos, teorías y sobre todo respuestas a esos interrogantes que nos preocupan. Pero antes de nuevo, daros las gracias por la compañía. Es un placer saber que seguís ahí a pesar de este tiempo, incluso escuchándonos desde vuestro lugar de vacaciones. Gracias, es un placer que lo hagáis. Como siempre, tenemos mucho que contaros. Este es un avance, nos lo traen nuestros compañeros.
Nuestra cita está ya preparada. Hoy nos disponemos a recibir a un ser de leyenda. Considerado por muchos como el padre de la nueva conciencia, ha sido el precursor de múltiples nuevas teorías que han ampliado la realidad del ser humano. Nos referimos a Stanislaw Grof, que visita por primera vez el programa cargado de ideas y de nuevos caminos para seguir. Para nuestro segundo tiempo, hemos preparado una cita con un matemático ilustre. Reconocido en América, sus suposiciones acerca de los ovnis y de las pirámides han asombrado a muchos de los estudiosos. Nos referimos a José Álvarez López, quien nos visita de nuevo para dejarnos algunas de sus curiosas teorías. La puerta del misterio se abre una noche más. Y como siempre, eres nuestro invitado especial. Disfruta de este viaje único.
Ahí están los temas, las intenciones de esta noche. Y como avanzaba nuestra compañera, esta semana nos disponemos a recibir a un ser de leyenda. Estuvo junto a Timothy Leary, el padre del LSD, y con unos cuantos investigadores tratando de expandir la conciencia. Y esta noche está con nosotros, todo un privilegio. Tras esa introducción nos dejamos con él. Con sus palabras queremos surfear las olas de la vida en vuestra compañía. Atentos, ya veréis.
Nuestro siguiente invitado es toda una leyenda. Se trata de Stanislav Grof, nacido en Praga, República Checa, antiguamente Checoslovaquia. Está considerado como uno de los fundadores de la psicología transpersonal y es un investigador pionero en el uso de los estados alterados de conciencia con el propósito de sanación, crecimiento e introspección. Grof recibió el premio Visión 97, concedido por la Fundación de Dagmar y Václav Havel en Praga el 5 de octubre de 2007. Grof es conocido en particular por sus estudios pioneros del LSD y su efecto sobre la psique, el campo de estudio conocido como psicoterapia psicodélica. Basándose en sus observaciones al investigar los alucinógenos y la teoría del trauma del nacimiento de Otto Rank, construyó un marco de referencia teórica para la psicología pre- y perinatal. Del mismo modo desarrolló la psicología transpersonal, en la cual los viajes de las plantas de poder chamánicas y otras experiencias emocionalmente poderosas son mapeadas sobre las experiencias fetales y neonatales del sujeto. Con el tiempo, esta teoría evolucionó en una cartografía exhaustiva de la psique humana profunda. A finales de la década de los 60, Grof llegó a descubrir que muchos de estos estados mentales podían ser explorados sin drogas y usando ciertas técnicas de respiración en un entorno de apoyo. Continúa este trabajo hoy en día bajo el desarrollo de las técnicas de respiración holotrópica. Stanislav Grof está considerado como uno de los mayores representantes en el estudio de la psique humana en todo el mundo. Esta noche nos acompaña en exclusiva para compartirnos algunos de sus hallazgos.
Stanislav, es un placer que estés con nosotros en el Espacio en Blanco. Llevábamos esperándote muchos, muchos, muchos años. Buenas noches, María José Tobías, nuestra traductora esta noche.
Buenas noches, Stan. We were waiting for you for so many, many, many years. It's a pleasure to have you here with us.
Well, thank you very much for the invitation, for the opportunity to bring our work to the Spanish audiences. And I heard about you also, that you're the earliest station that is bringing the spiritual message to.
Muchísimas gracias.
It's a pleasure.
Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí, de compartir con la audiencia española todos estos temas. Yo ya sabía acerca de ti, ya he oído el trabajo que estás haciendo y para mí es un honor realmente estar aquí.
El honor es nuestro. Dime una cosa, hablas un poco de español, aprendiste español. Speak Spanish.
Yo hablo español, yo puedo leer, hablar una otra cosa. Yo entiendo si habla despacio.
Lo hagamos en inglés, que tenemos a María José aquí. Dime una cosa, ¿cuándo entra la conciencia en un ser humano? ¿Cuándo comenzamos a ser conscientes de la vida? ¿En el momento de nacer, en el momento de la concepción?
When do we start being conscious? When do we start having this consciousness in our life? When we get birth or at the time of conception, when is this moment?
I will probably surprise many people by this answer, but after now 56 years of working with these non-ordinary states, I just believe that consciousness is a cosmic phenomenon. It's in everything, very much like you hear about it in the Eastern Indian philosophies, the great philosophies of the East, Hinduism, Buddhism, and so on. Mm. Or Gustav Jung, the Swiss psychiatrist, talks about anima mundi, consciousness permeates everything. And we were trying to find out, you know, scientifically, how can matter matter create consciousness. And the most sophisticated theory was from Stuart Hameroff, who was an anesthesiologist who got a Nobel Prize. Very sophisticated research of the brain. He took it all the way to what he called the tubules, the fantastic structures inside of the cells in subcellular. And he said maybe that in that structure somehow through quantum processes consciousness originates. And it's now a very interesting three-part program about the universe and about science. And he said that now, no, I think consciousness is a cosmic phenomenon. It can probably trace back all the way to the Big Bang. It's an ultimate mystery.
Pues es muy probable que mi respuesta sorprenda a muchas personas, pero después de 56 años de estudiar y analizar los estados no ordinarios de conciencia, puedo decir que considero que la conciencia es un fenómeno cósmico. La conciencia está en todo. Esto ya aparece en todas las filosofías orientales, en el hinduismo, en el budismo, cuando te hablan, también Jung, que habla de estos estados, cuando vemos que realmente la conciencia está ahí. Hay un anestesiólogo muy famoso que recibió el premio Nobel, que empezó a estudiar la estructura más pequeña de las células y pensaba que quizá la conciencia podía estar ahí, pero después tuvo que reconocer que no, que la conciencia es un fenómeno cósmico que se remonta quizá mucho más anteriormente del Big Bang.
So it's very much like my wife Christina showed in her show and slideshow today, that if you talk about conception, if you talk about birth, that's where we get actually separated from the cosmic matrix. We become sort of a little part of it, but we partake in this infinite field of consciousness.
Es como cuando mi mujer Cristina ha comentado que en el momento de la concepción o del nacimiento es cuando nos separamos realmente de esa matriz cósmica, pero nosotros participamos, formamos parte de todo esto.
So our individual consciousness is like a sort of little sample of the cosmic consciousness, and the boundaries are really not absolute, they are negotiable in what we call holotropic states. The boundaries can melt and you can get sort of a bigger piece of the cosmic field.
Por tanto, nuestra conciencia individual sería como una pequeña muestra, simplemente, pero hay unas fronteras. Estas fronteras son negociables. En los estados holotrópicos podemos disolver estas fronteras y formar parte de esta conciencia.
Ahora hablaremos de estados holotrópicos. Tú, junto con Timothy Leary y toda la gente que trabajaba con el LSD, fuisteis pioneros en los estados alterados de conciencia. ¿Has vivido algún estado especial? ¿Has tenido experiencias con chamanes y con plantas de poder?
You were with Timothy Leary and all those people at that time. You were the pioneers on the practice with LSD. Did you have any kind of personal experience on these non-ordinary states of consciousness with shamans or something like that? Did you have that?
You know, I have, in my psychedelic stage, when we were working with patients, I would first take the drugs myself before I would I tried them all before. This is uncommon in medicine, you know, the doctors would sort of experience the drugs before they give it to the patient, but I did. And besides, I was searching for all kinds of situations where a particular state of consciousness was occurring, which I call holotropic. And that's really a subgroup of these non-ordinary states of consciousness, which, according to my experience, have healing power. They have transformative power. I believe they have evolutionary potential, and then what we call heuristic potential. That's from Eureka. Mm-hmm. That means I found it, Archimedes. Mm-hmm. And that means that if you study them, they are a source of new paradigm-breaking, revolutionary information about the human psyche, about consciousness, and some even undermine the materialistic concept of reality and monistic materialism.
Durante mi etapa psicodélica puedo decir que cuando yo trabajaba con estas sustancias, con los pacientes, primero tomaba estas drogas yo antes de darlas a los pacientes. Esto es algo bastante poco común entre los médicos no lo suelen hacer, pero yo sí lo hacía. Y además de esto, estaba buscando constantemente esos estados que yo ahora denomino holotrópicos, ¿no? Como un subgrupo de esos estados no ordinarios de conciencia, y puedo decir que esos estados son sanadores. Tienen un potencial heurístico, ¿no? Si utilizamos la palabra de Arquímedes, Eureka, de ya lo tengo, lo he conseguido. Entonces, te transmiten una información que rompe con todos los paradigmas realmente, y puedo decir que debilitan toda esa concepción monista, materialista que se tiene del mundo.
See, when I had the chance to work with psychedelics, I was apologizing to the shamans because during my medical studies, those were sort of idiots, primitive, you know, magical thinking, primary process, all superstition. Mm-hmm. And when I saw the powers that these medicaments and these plant medicaments, and compare it with something like behaviorism or psychoanalysis that I experienced 7 years, three times a day, I said, sorry, I mean, you might not be able to read or write, but you really know how to heal.
De hecho, cuando yo empecé a experimentar y a conocer estos psicodélicos, estos tratamientos, me disculpé con los chamanes, con todas las tribus chamánicas realmente, porque yo los había considerado y se les consideraba como personas sin conocimiento, como idiotas, supersticiosos, y cuando descubrí el poder de estas plantas medicinales y lo comparaba con el psicoanálisis, estuve 7 años durante 3 veces a la semana haciendo psicoanálisis y me di cuenta de, y lo comparaba con la teoría del comportamiento, realmente comprendí que no tenía nada que ver y les dije, discúlpeme, ustedes no sabrán leer escribir, pero realmente tienen todo el conocimiento acerca de la sanación.
I don't want this to sound as an indiscriminate kind of propagation or a recommendation of psychedelics. I have, after these, all these years, tremendous respect. These are tools, like a knife, and that you can do many different things. They were tested as part of war, chemical war, warfare. They compromising foreign diplomats and so on, and then another side, if you really create the right set and setting and you know what to do, a very, very powerful healing. I'm very unhappy about raves in the 60s, and Tim Leary was a dear friend. He was a wonderful person. I really don't like what he did to the possibility of explore this scientifically and bring it into psychiatry and psychology. He just spoiled that for 40 years.
No quiero con esto ser un propagandista indiscriminado del uso de los psicodélicos, en absoluto. Yo tengo muchísimo respeto, para mí son unas herramientas, igual que puede ser un cuchillo, y depende de la forma en la que lo utilices. Por tanto, creo que si estableces el contexto adecuado, pueden ser realmente sanadores y poderosas estas plantas, estos psicodélicos. Yo no estoy de acuerdo con estas fiestas raves, estas ideas de los años 60. Timothy Leary era una gran persona, un buen amigo mío, pero yo no estaba muy de acuerdo con esa manera de trabajar indiscriminadamente con estas sustancias.
I don't know if you want to insert a question yourself into it, but we are experiencing a major renaissance of psychedelic research. At least 8 universities, Harvard, UCLA, Johns Hopkins, State University in New York, University of Arizona, are returning to psychedelic research. They know that they should not have allowed the journalists to dictate the image of LSD and what happens to adolescents when they start playing with this. It's like saying you let a group of teenagers into an X-ray laboratory and they say terribly, terribly dangerous, you know, we found out it's really dangerous to use X-rays. Mm-hmm. I mean, it's understood that you have to have a certain experience, a certain skills. So we're going back now, and many of these studies repeat the work with cancer patients actually that we did, but they're using psilocybin because LSD still has that echo from the 60s, or a psilocybin, you know, from the magic mushrooms. And people don't know, so it's sort of open to the information.
Debo decirte que está habiendo un renacimiento tremendo, súper importante, sobre el estudio de los psicodélicos en 8 universidades importantísimas como la de UCLA, Harvard, Johns Hopkins, la Universidad de Arizona. Están volviendo de nuevo a la investigación sobre psicodélicos y en cierto sentido no quieren permitir que sean los periodistas los que den la versión de lo que es el LSD. Hay que explicar cómo funciona esto y estamos volviendo a ver las mismas investigaciones que hacíamos nosotros con pacientes de cáncer, pero en lugar de utilizar el LSD, que tiene ese eco de los 60, toda esa historia detrás, utilizan el psilocibe, que no tiene ningún tipo de reconocimiento de ese tipo etiquetado, y la gente está más abierta a ello.
Y una cosa, eso significa cuando trabajas con este tipo de plantas de poder, se te abre un universo diferente. Significa que el universo es mucho más amplio del que conocemos, hay otras realidades.
So when you work with this kind of plants, this kind of powerful plants, the universe changes, opens to something more vast, more immense. Does it mean that the universe that we know is not the real universe? Is it any other universe all around, or?
Uh, You know, first of all, I have experienced plant psychedelics myself in rituals and individually. We would not do research because it's not very scientific. You cannot tell exactly the dose and so on, and you know, when they grow in different places. So we used the pure alkaloids, but I had the experience of the plants. Now what happens that is that you just get to know and much, much larger part of the universe that you can discover through your senses. In some of these esoteric traditions, like Tantra, like Gnosticism, like Kabbalah, and so on, there's this interesting idea that each person is a microcosm that carries somehow the whole universe inside. And materialistic science is nonsense, I mean, you know, because since Galileo, who was great contributor to science, also limited science because he said science can study only what you can measure and weigh. Now when the mystic says I'm an infinite part of the universe, but I'm the also the whole thing, one part of it is what you can weigh and measure. You measure yourself, you weigh yourself, and then physicists tell you, you know, the immense mass of the universe, you are an insignificant part. Now when they say, but I am the whole universe, they talk about when you go inside what you can experience. And you can experience yourself as potentially as anything that's part of creation in these states. So this other statement is about information. You get information about the universe, but not by your senses, but by becoming all those parts of the universe. It's a totally alternative way of learning about the universe.
Bueno, debo decir que yo he experimentado con este tipo de sustancias y con las plantas en mí mismo, en diferentes rituales grupales y también de forma individual. Pero nosotros experimentamos con alcaloides puros, porque en cuestión de plantas depende un poco de dónde crece, dónde nace. Lo que pasa es que en estas situaciones conoces una parte más grande del universo, algo mucho más grande de lo que podrías conocer solo con tus sentidos. Hay tradiciones antiguas como el Tantra, los gnósticos o la cabalística, que dice que cada persona es un microcosmos de lo que hay fuera, y es exactamente igual que el macrocosmos. Esto la ciencia materialista dice que es una tontería, y ya desde Galileo se decía que lo único que existe es aquello que puedes medir, lo que puedes ver con tus sentidos. Pero los místicos dicen, yo soy una parte insignificante y al mismo tiempo lo soy todo. Comparando con lo que dicen los físicos, sí, eres una parte insignificante, pero hablan de que son todo porque lo pueden experimentar. Por tanto, a lo que me refiero es que es una manera de obtener una información en la que conoces el universo, no por lo que sabes, sino por la información que te transmite en ese momento y lo que experimentas.
There could be also experiences of other universes, parallel universes and so on, that physicists now seriously, you know, seriously talk about. And there is particularly a theory on modern physics which is called superstrings, where to understand certain phenomena, they have to accept that the universe has 11 dimensions, not just four. I mean, Einstein added four at the time, four-dimensional. Mm-hmm. And they talk about now, in the superstring theory, there are 11 dimensions. So, again, it parallels, you know, the many other different dimensions or worlds that you can go with your consciousness. This is not psychosis. I mean, it's this is now sort of confirmed or parallels physics. And actually, my work was embraced by quantum physicists, by Fritjof Capra, by Fred Wolf, by Jack Sarfati, and now more recently Amit Goswami. Those are all physicists, and they say no problem, transpersonal psychology, quantum relativistic physics. But if you think that science is what Fritjof Capra called Cartesian Newtonian, this is 17th century thinking, there's no way of reconciling transpersonal psychology. And so psychology, psychiatrists have big problems because, you know, Newtonian physics, I mean, there are few laws and maybe differential calculus and so on, but you can learn it as part of your higher education. But to understand quantum physics, you know, that's a whole other story. And then even in physics, you know, they have quantum relativistic physics, they have ability to predict experiments now. But you get, if you try to make philosophy out of it, what does it mean about the universe? Many don't want to go there and say, let's just be able to predict the experiments. Let's not talk about the philosophical implications. And those who try, they have 8 theories, you know, multiple universes. And there is an experiment that shows that the universe is non-local, that if you sort of experience distances, it's not true. This would be a little too complicated, but those who want to look up Bell's theorem on the internet, they can sort of read about it.
Estamos haciendo trabajar, ¿eh?
Parece que sí. Está comentando Stan que realmente sí, hay otros universos y universos paralelos. Los físicos actuales modernos están hablando seriamente de todo esto. Hablan, por ejemplo, de las teorías modernas de las supercuerdas, en las que ya se aceptan 11 dimensiones. Einstein hablaba de 4 dimensiones. La teoría de las supercuerdas habla de 11 dimensiones. Es decir, que son no solamente dimensiones, sino otros mundos. Y esto no es en absoluto una psicosis. Por tanto, cuando hablamos de mi filosofía, de todo el trabajo que yo he estado haciendo todos estos años, los físicos cuánticos han aceptado y dado una bienvenida tremenda a todo el trabajo de la psicología transpersonal. La física cuántica y la psicología transpersonal se llevan perfectamente bien, son totalmente compatibles. Hablamos de personas tan importantes como Fritjof Capra o como Amit Goswami, que están totalmente de acuerdo con eso. Si consideramos el mundo desde un punto de vista cartesiano, newtoniano, entonces claro, es imposible reconciliarlo. Pero la psicología y la psiquiatría está teniendo verdaderos problemas a la hora de intentar hablar de más allá de experimentos, sino de entrar en la parte filosófica. Los científicos no quieren entrar, por tanto, en esa parte filosófica, porque entonces sería más complicado darle una explicación.
La vida tiene un sentido, Stanislav. Estamos aquí para algo en este planeta.
Do you think that life has any kind of sense? Are we here in this planet for anything specific?
See, that's one of the problems. You cannot find meaning in life with your reason. If you start asking that question, does life have meaning, you're already stuck. As long as you can, some of these things that we were talking about, the blockage of the memory of birth and so on, if you can clear that, you just simply enjoy the life. It's like surfing through life. And if you enjoy life, you don't ask the question, does it make sense? It's fun. It's really interesting. It's a fascinating adventure. So that if you sort of pose that question intellectually, you are already in trouble.
Aquí llegamos a un problema, porque si intentas buscar un sentido a la vida con la razón, no vas a llegar a nada. Te vas a quedar absolutamente atascado. Si quieres buscarle un sentido a la vida, si realmente puedes liberarte de todos esos bloqueos, esos traumas de los que hemos hablado, entonces empiezas a disfrutar de la vida y empiezas a fluir como si hicieras surf en una ola y dejas de preguntarte esa pregunta de si la vida tiene sentido. Simplemente la disfrutas. Esa pregunta es una pregunta intelectual.
We lost spirituality. The industrial civilization lost spirituality that would be backed by personal experiences. We have religions, organized religions, but they're part of the problem in the world. They are not really part of the solution. Once you have the organized religion that has its dogmas and its way of worshipping, it unites a certain group of people. Religo means bind again, something that was fragmented. But the organized religions, with their dogmas and with their insistence on certain way of worshipping, they divide the world. Then you have a situation, we are Christians, you are pagans, and there's no place for pagans, so we convert you or maybe wipe you out. We are Muslims, and you are infidels, so let's do jihad, let's get all the infidels of the planet. Mm-hmm. And, we are Jews, you are Goyim or whatever. And then even within the religions, they can't sort of come to terms with each other. You have centuries of bloodshed between Protestants and Catholics. You have now the Sunnis and the Shiites destroying their own temples, killing each other. So that's not a useful, spiritual system. Now, if you have a mystical experience, and all the great religions have mystical branches. We have Christian mystics, we have Islamic mystics, the Sufis and so on. We have the Kabbalists, we have the Hasidic Jews. They get along just fine because that spirituality is all-encompassing, is universal. It's not us and them. Sort of we are all expression of the divine creative impulse. Joseph Campbell, who was this great mythologist, he says a useful deity has to be transparent for the transcendent. If it gets opaque, you mistake it for the ultimate, it's idolatry. You see? It's the point to the source out of which everything comes. So all religions come to one from one source. But if you make that kind of a barrier and you start focusing on the way, you know, this can be worshipped, and you cannot see through what we call the archetypes, the images there, then you create this competitive religion, and when it gets organized, then can even lose completely the connection with the source, and then it's about, you know, it's about politics, it's about money, it's about possessions and so on. You know, you can have religion without any spirituality, and you can be very spiritual without belonging to any religion.
Mm-hmm. Bueno, lo que ocurre es que hemos perdido la espiritualidad en estas nuestras civilizaciones industriales. Tenemos religiones, eso sí, organizadas, pero son más bien parte del problema y no parte de la solución. La palabra religión viene de la palabra religare, que era unir aquello que está separado. Por tanto, con todos estos dogmas y religiones organizadas, lo único que estamos haciendo es dividir el mundo. Se habla de cristianos, paganos, a los que hay que convertir o hay que echar como infieles. Dentro de las religiones, incluso aunque se llevaran bien, tenemos una historia atrás de baños de sangre entre cristianos, protestantes, la actual situación de los suníes, de los chiitas. Pero si tienes experiencias místicas, y todas las religiones los tienen, tienen a los cristianos místicos, los sufíes, los jasídicos, entonces todo está bien, porque son experiencias que todo lo incluyen, que todo lo abarcan, donde todo es uno. Campbell hablaba de esto: cuando tú conviertes esa idea en algo opaco, eso solamente divide, tiene que ser algo transparente, porque es la fuente de todo. Por tanto, estas religiones organizadas lo único que hacen es llevar a situaciones de competencia donde se pierde la conexión con lo divino y solamente surgen problemas. Podemos tener religiones sin espiritualidad y podemos ser muy espirituales sin religiones.
See how useful is the order from somebody who is in the highest echelon that what's spiritual about the order not to use contraception in the world where there's overpopulation, where there is AIDS. I mean, it's not a very helpful religion.
¿Qué tipo de influencia o qué tipo de sentido puede tener una orden que te viene de una persona que está en un estamento muy elevado y que te dice que en un mundo como el de hoy, que está superpoblado y que hay un problema como el del SIDA, no se pueden utilizar métodos contraceptivos? ¿Qué tipo de sentido tiene eso?
Our friend, brother David Charles Laras, you probably know, mm-hmm. With these wonderful talks when he shows people what Christianity should have been like as compared to what it has become. And the basic idea was, you know, about the spirituality and the divinity. Is that we are all sons and brothers of God, or even statements like you in the mystical Christianity, you and I and God are one. And statements like the divine kingdom does not come by expectation. It is here, but people don't see it. Something has to happen, some transformation, so that you can see the divinity of the material world. Sin is not playing with yourself, or, you know. Sin is, in the Aramaic, comes from archery. It's missing the point. You see, you think, you believe that this is a material world. You're missing the point.
No sé el nombre. I cannot know the name. What was the name of that person?
David Steindl Rast. STINDL-RIST.
Él comenta cómo en las charlas de esta persona acerca del cristianismo habla de lo que debería ser el verdadero cristianismo y no lo que tenemos ahora. Habla de la espiritualidad, de la divinidad, de la fraternalidad. Dice que ya en el cristianismo se decía tú y mi padre y yo somos uno.
See, y the gospel means good spell. It means good news. Now, if somebody tells you, well, you're really divine, that's good news. But Christina tells the story when they let them sing in the Episcopalian church, oh Lord, we are miserable sinners who don't deserve the crumbs of your table. We are sick to our core. There's no health in us. That is a vaccination against the spiritual experience. The last place you would look for God inside. God is out there, and you have to go through the hierarchies, mm-hmm. for usually for a good money. Yeah.
Eso que comentaba Cristina cuando decía que realmente todo esto que nos enseñan en las iglesias episcopalianas, etcétera, que te dicen somos miserables, no nos merecemos tu perdón, oh Dios, etcétera, lo único que hace es hacernos creer que no somos merecedores y nunca buscar dentro lo que realmente está dentro.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Todas las madrugadas de sábados en Radio Nacional.
Para terminar, ¿cómo podemos llegar a tener un consejo desde tu punto de vista, con la experiencia que tienes, para llegar a tener un atisbo de esa divinidad, de esa conciencia diferente?
Just to finish, what would be your advice for us in order to be able to have this kind of sight or perception or insight of this kind of divine
Well, you know, usually people don't believe it when you communicate in words, and they have no problems with it when they experience it. And we have now a whole range, not only psychedelics. You know, we developed the holotropic breathwork, and you can participate in some shamanic practices. You can do some intense meditation, but it would have to be inner experience. And I think the only hope in my book for the planet where we are now, the mess we have created, is some significant inner transformation. My friend Terence McKenna used to say, the history of the silly monkey is over. One way or another, we either transform into something else, or we are not going to make it. The history of humanity is a history of violence and greed. And we cannot afford it now with the overproduction and overpopulation and these kind of methods that we have to kill people, you know, atomic warfare, and the pollutions. I mean, the biological creature should have the primary concern about our environment that we depend on. Clean air, you need clean water, you need clean soil from which we get our food. Now, no other motivations, you know, economic profit, ideology, sort of military concern, should have priority. We have just really totally wrong system of values. We need a global constitution protecting life. I mean, we are living creatures, and all the other games that we are playing ultimately are suicidal. And Einstein said, you cannot solve problems using the same type of thinking that got you into the trouble in the first place. You have to really do something radically different.
Creo que normalmente nosotros no creemos lo que nos cuentan, no nos sirven las palabras, lo único que vale realmente es la experiencia personal, así que tenemos todo un rango de herramientas y de sistemas para llegar a eso, no solamente con psicodélicos, sino con los sistemas holotrópicos, prácticas chamánicas, meditaciones profundas. Creo que lo único que importa es la verdadera experiencia, es lo que nos hace creer. En mi opinión, si queremos salir adelante con este caos que hemos creado en el planeta, tenemos que tener una transformación interna. Como decía mi gran amigo Terence McKenna, la historia de este mono tonto ya se ha terminado, o cambiamos de actitud o no seremos capaces de superarlo. Ya no nos podemos permitir estas destrucciones masivas del planeta como estamos haciendo. Somos criaturas biológicas, necesitamos un aire limpio, una tierra limpia, un agua limpia para poder sobrevivir. Es la única motivación que deberíamos tener. Ninguna otra política o económica tiene que estar en este lugar. Como decía Einstein, no podemos solucionar los problemas desde el mismo pensamiento que los ha creado. Tenemos que cambiar.
The advice is, if we want to change the world, we start from ourselves. First look inside, change ourselves, and then see what is wrong with the world and how we can contribute.
Así que si me pedías un consejo, te digo que lo primero que hay que hacer es cambiar nosotros y luego ver cómo eso puede contribuir al mundo.
¿Y lo podemos conseguir?
Can we get it? Are we going to accomplish that?
Well, as I mentioned, there are powerful tools now, you know, non-pharmacological. I'm not talking just about responsible use of psychedelics that can make it possible. We have seen this kind of transformation in thousands of people. Now, whether that can be done on a large enough scale or whether we have enough time for that, that's another question. I mean, the oceans are big, but the stuff that we are sort of pouring into it, that it cannot, you know, there are things that are not biodegradable, that the nature cannot sort of free itself from. We dumped, you know, thousands of tons of DDT. DDT was a Nobel Prize winning sort of discovery, And now it's a nightmare. Nature cannot break the molecule. It's accumulating from plankton through smaller fish, bigger fish, and so on. Now it's in the eggshells of birds, and it was found in human milk, and it's going to stay here with us. It's not.
Bueno, como te he comentado antes, tenemos herramientas muy poderosas, no solamente las farmacológicas o el uso responsable de los psicodélicos. Yo esta transformación la he visto en miles de personas. ¿Que se puede hacer a gran escala? ¿Que tenemos el tiempo suficiente? No lo sé, pero es como el tema de los océanos, son enormes y estamos vertiendo cantidades de basura, de DDT, al agua que está ahí, en el plancton, en los animales, en las cosas, en la leche humana. Es así.
We have a big head, we have a big neocortex, we are very intelligent, we can develop things. But our emotions are in Stone Age. You know, we just use much more powerful, powerful weapons for that.
Si somos, tenemos una cabeza enorme, un neocórtex cerebral enorme, y somos seres muy inteligentes, pero emocionalmente estamos en la edad de piedra.
Ojalá sigamos evolucionando. Quiero darle las gracias, darte las gracias por todo el trabajo que has hecho, por todas las aportaciones que has hecho a la conciencia de la gente de este planeta. Y te deseo que sigamos surfeando por la vida, disfrutando de estar en este planeta, dándote las gracias de haber estado en el programa.
I just wanted to thank you for everything, for being here in this program, for the contributions you have done to this research and this study, and we hope we will be able to go on surfing on this planet and flowing.
Thank you very much. It's a pleasure to have an interviewer like you. You know, interviewer really can shape the interview to ask the right questions and to be sort of open to for new information. But I would like to leave you with a story.
Ha sido para mí un placer verdaderamente estar aquí. Quería agradecerte a ti por darme esta oportunidad y además por ser el entrevistador, porque es el entrevistador el que da la forma a la entrevista al ser tan abierto y al querer buscar esta información. Pero quiero terminar con una historia.
Of course you can leave out if it's too long. But I was awarded this, very prestigious award from President Havel, 2007, which he gave just to one person a year. But it shows the controversy in the academic community. 6 years before, I received a mock award from a group of, ultra-materialistic scientists led by an astronomer, actually. They call themselves the Sisyphus Club.
I've understood properly.
Hace, it's a mock, you know what mock?
A joke, like something.
Ridiculing it.
Yeah. Simplemente una historia para mostrarte la controversia que existe en el mundo académico. En el año 2007 recibí un premio, una condecoración del presidente Havel por todo este trabajo y esta contribución. Pero 7 años antes recibí un premio como de burla, de insulto, de un grupo de personas que creo que ha dicho que se llamaba el grupo de Sófocles, pero no estoy segura de si esto es correcto.
On my website with pictures, yeah. And they give you a boulder. It's bronze, silver, and gold, depending what kind of idiot they think you are.
Dependiendo del tipo de idiota que piensan ellos que eres, te dan el premio de oro, de bronce o de plata.
¿Cuál te dieron a ti?
What was yours?
I got initially bronze one only.
Me quedé con bronce.
The image is you spend years and years in hard work and then you produced. I don't want to use the. I don't know what would be the proper hogwash or nonsense, you see, deluding people and so on. And so that's a commiseration, sort of, and they are the judges of purity of science. And when Havel gave me the award, they were so irritated that they created now a special category for me. I am the Diamond Arch Delusioner Boulder Holder.
Bueno, es un poco la imagen de que tantos años trabajando y estudiando en Harvard para al final no hacer absolutamente nada que merezca la pena y solo hacer tonterías. Y cuando recibió el premio del presidente Havel en el año 2007, estaban tan enfadados que ya hicieron una categoría especial para mí, que era como la persona que más ha engañado, más se ha inventado en este aspecto, en este sentido.
And I have helped to create a discipline. It's probably difficult to, you can put a cat and dog together in Czech. You created a cat-dog discipline, transpersonal psychology, trying to put together religion or spirituality and science. It's like mixing, oil and water. Mm-hmm.
Y que toda mi contribución había sido con mi psicología transpersonal, como si yo hubiera querido poner, como sería poner agua y aceite juntos, como un perro y un gato juntos. Eso es todo lo que yo había podido aportar.
And we developed it from shamanic techniques, a method that sort of through breathing, you know, poisons the brain of people and they come with nonsense like cosmic consciousness.
Y que con técnicas chamánicas conseguíamos que las personas entraran en un estado en el que tenían visiones de vidas pasadas, de conciencia cósmica absolutamente absurdas.
De cualquier forma, desde nuestro punto de vista, gracias por todo el trabajo, por toda la aportación.
It's on my website, with including the showing the boulders and showing this. They actually dress up in ancient Roman costumes where they're giving it. It's a mock ceremony, you know.
Es como una ceremonia de burla, se visten de una manera específica para darte el premio. Está todo en la página web.
¿Cuál es la página web para poder entrar?
Your web page is
My full name, stanislavgrof.com.
Mi nombre completo es stanislavgrof.com.
A lot of articles, including on astrology, I couldn't talk about archetypal astrology. And
un montón de artículos acerca de astrología también, de la que no he podido tener el tiempo para comentar.
Ojalá tengamos otra oportunidad. Ha sido un honor para nosotros tenerte en el programa. Como te decía antes, espero que sigamos disfrutando de la vida, navegando por ella, surfeando en esas olas de la vida. Gracias por haber estado con nosotros.
It's been an honor for us to have you here. I hope we'll have another chance to stay with you, to go on flowing with life and surfing in life.
One more quick one. I believe that Albert Hofmann deserved a Nobel Prize myself.
Yeah.
The only Nobel Prize that was awarded that has any relevance for psychiatry was given to Edgar Moniz, a Portuguese researcher for prefrontal lobotomy. You make a hole and you cut off half of the brain. And then the final thing was supraorbital. And this was the sister of the Kennedys, of Ted and Robert and Jack. Was lobotomized, she was somewhat retarded, and Joe Kennedy let her lobotomize because she started showing embarrassing interest in boys. Do you know the story?
Yes.
Ya conoces la historia. Simplemente quería comentar que para mí la persona en psiquiatría que se merecía el premio Nobel es Hoffman, Albert Hoffman, y el único premio Nobel que se recibió en psiquiatría fue a una persona, un portugués, Edgar Moniz, que fue la persona que descubrió o inventó o decidió trabajar con la lobotomía del lóbulo prefrontal. Ya sabes que la hermana de Ted y Robert Kennedy le hicieron una lobotomía porque era una persona que tenía un retardo y empezó a mostrar un interés bastante vergonzoso acerca de los hombres, por tanto la lobotomizaron.
Gracias, insisto, me gustaría estar contigo muchas más horas.
Really, thank you for having me. It's a big pleasure and big honor.
Muchísimas gracias por tenerme, ha sido un placer, es un honor para mí estar aquí.
Gracias a ti, gracias.
Ahí va mi reflexión. Hace 500 siglos no había ni un millón de personas en el planeta. Hará unos 10.000 años habría 2 millones, tal vez. Ahora hay entre 5 y 6 mil millones de personas en el planeta, ¿no? Si todos tenemos nuestra alma individual y única, entonces, ¿de dónde las hemos sacado? ¿Las almas modernas son solo una fracción de las originarias? Como muchos somos solo pequeñas fracciones de personas caminando. ¿Somos tan dispersos por eso? ¿Por eso vamos tan desorientados?
No lo sé.
Surfear las olas de la vida, decía Stanislav Grof. Y mientras preparamos nuestro escenario para otro peso pesado que llega esta noche en el programa del profesor José Álvarez López, os dejamos con alguna curiosa historia preparada por nuestro compañero David Martín.
Los Estados Unidos de América contaron un día con un verdadero emperador, o al menos uno que se autoproclamó como tal. El 17 de septiembre de 1859, el Boletín de San Francisco anunció la noticia de que uno de sus ciudadanos, Joshua Abraham Norton, se había coronado emperador de los Estados Unidos. Su primera decisión en su recién estrenado cargo fue llamar a reunión a los representantes de los diferentes estados en el Salón Musical de San Francisco. El fin de este concilio era realizar las modificaciones necesarias en la legislación para mejorar las condiciones de los trabajadores y siempre, según sus palabras, alcanzar la estabilidad e integridad en el país. Esta reunión nunca llegó a producirse, como es lógico, pero ello no impidió que Norton I, como se hizo llamar, se pasease con uniforme militar, sombrero con plumas y botones de latón, como si realmente gobernara la ciudad. La historia de este curioso personaje se remonta a Inglaterra, donde nació en 1919, y más tarde a Sudáfrica, donde pasó su juventud. No sería hasta 30 años después cuando llegara a San Francisco, como un joven y acaudalado inmigrante con un agudo olfato para los negocios. Tanto es así que en 1853 llegó a ganar más de un cuarto de millón de dólares de la época. Su ruina, sin embargo, tardó igual de poco en llegar. Previendo la gran demanda de arroz que se daría en la ciudad por la masiva afluencia de trabajadores orientales, invirtió la casi totalidad de su fortuna en adquirir todas las reservas de San Francisco. En efecto, el precio del cereal se disparó. Pero justo antes de que pudiera beneficiarse de este negocio, dos barcos cargados con más arroz llegaron a puerto, dejando sin valor su vasta adquisición. Tras este varapalo, Norton desapareció por un tiempo, para volver a la escena pública en 1857, ya sin fortuna, identidad ni equilibrio mental. La popularidad del emperador, aunque solo fuese por las bromas de sus vecinos, fue en aumento, hasta el punto de que muchos llegaron a cumplir sus proclamas. Por ejemplo, impuso una multa de $25 a cualquiera que se refiriera a la ciudad con el diminutivo de Frisco, y también un impuesto de 30 centavos semanales a los tenderos y $3 para los bancos. Lo curioso es que, pese a la burla generalizada, la mayoría pagó. Y a medida que su popularidad fue creciendo, los restauradores compitieron por su patrocinio y real aprobación. Su influencia llegó a tal punto que imprentas locales llegaron a emitir billetes con su efigie, que se admitieron en muchos comercios. Uno de los motivos por el que este desconocido personaje ha pasado la historia fue su previsión en 1869 de la construcción de un puente colgante sobre la bahía de San Francisco. A pesar de que en aquel momento los vecinos se tomaron la ocurrencia casi a broma, 60 años después, el proyecto, como sabemos, se convirtió en realidad. Hoy, una placa en el Golden Gate reconoce la sabiduría profética de Norton I. El emperador murió el 8 de enero de 1888, de una apoplejía mientras realizaba una de sus rondas. Muchos comercios cerraron en señal de respeto, y las banderas ondearon a media asta en su honor. En su entierro, al que acudieron decenas de miles de personas, se descubrió una lápida que hasta el día de hoy recuerda la figura de este curioso personaje como emperador de los Estados Unidos y protector de México.
Llega el momento de hacer una pausa. Hemos de dejar paso a la actualidad. Nuestros compañeros de los servicios informativos nos traen las últimas noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tras ellos, volvemos. Hay muchas respuestas todavía vistas desde el punto de vista de la matemática a uno de los mayores misterios de nuestro tiempo, los ovnis. No os lo perdáis. Si queréis entrar en contacto con nosotros, espacioenblanco@rtve.es es nuestro email, y nuestro muro de Facebook, buscáis por ahí el Espacio en Blanco y seguidores del Espacio en Blanco y os ponéis en contacto. Pues vayáis, enseguida regresamos, hay mucho Espacio en Blanco todavía aquí en Radio Nacional.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, llega de nuevo nuestro tiempo. Una hora más en las que el Espacio en Blanco se va a volver a abrir a esos universos del misterio que aquí nos gustan. Gracias a todos por seguir ahí en esta sintonía, en la de Radio Nacional. Gracias también a esa legión increíble que nos descargáis en el podcast. Más de 100.000 personas, y también a todos esos que nos escuchan desde cualquier parte del planeta. Un honor sentiros y saber que estáis ahí. para continuar con respuestas, que es lo que nos hemos propuesto en esta nueva temporada, vamos a rescatar a uno de vuestros invitados especiales. Su nombre, profesor José Álvarez López, profesor de física y de matemáticas, y con él os dejamos y veréis qué curiosas teorías tiene acerca de los ovnis.
Asignatura pendiente: buscar las pruebas de su origen. Y junto a ello, buscar las pruebas de esas visitas que han acompañado al hombre durante toda su historia. Se han buscado desde muchos puntos de vista. Desde la religión, la filosofía, la biología, la historia. Pero quizá deba ser la moderna diosa de nuestro tiempo, la ciencia, quien dé las claves, las pruebas de posibles visitas de seres de otros mundos. Nuestro invitado se atreve a ello. Quizá ahí cerca esté nuestro origen. Escuchemos.
Bueno, pues después de muchos años tenemos de nuevo con nosotros al doctor José Álvarez López. Es un placer tenerte en el programa. ¿Cómo estás?
Muy bien, hombre. También como contigo, un perro del rey.
Es curioso porque José Álvarez López, para todos nuestros oyentes, estuvo con nosotros en España, pues en el año 92, luego...
Exactamente, para el aniversario, 500 aniversario del descubrimiento de América, estuve en España y hice muchas entrevistas en Madrid.
Cierto, ahí fue cuando todos nuestros oyentes descubrieron al profesor José Álvarez López. ¿Cómo han cambiado las cosas, doctor, desde que hablábamos de las pirámides? ¿En qué nuevas investigaciones estás metido ahora?
Bueno, de que estuvimos hablando de las pirámides en Madrid, ahora... Ha habido el lógico progreso que siempre, son cerca de 7 años, de manera que han pasado muchas cosas y muchas novedades también.
¿Has demostrado por fin que los ovnis se pueden mover con esa energía que estabas buscando?
Bueno, hay que aclarar ese punto, porque en Madrid hice publicaciones sobre ese tema, adelantando demasiado, con demasiado optimismo los resultados, ¿no? Teníamos resultados de nivel científico y teníamos que pasar al nivel industrial, que se dice, ¿no? El paso del laboratorio a la industria. Entonces, para hacer esas demostraciones, esos aparatos que teníamos en el laboratorio, los extrapolábamos al nivel para todo público y dispositivos para mostrar. Y pensábamos que era una cuestión elemental, porque así parecía. Pero hemos encontrado dificultades para el paso ese del laboratorio a la industria, para la exhibición de un dispositivo que se mantenga en el aire. Pero de cualquier manera, la parte científica de la investigación no se ha movido. Al contrario, hemos avanzado en detalle y aclaramiento de unos principios científicos nuevos que hemos descubierto nosotros respecto a ese fenómeno ovni. Es decir, el método para sustentar objetos contra la acción de la gravedad, que queden flotando en el aire como flotan los ovnis.
¿Tú crees que los ovnis son de procedencia extraterrestre, como parece ser que se está ya descubriendo en los últimos tiempos, en los últimos días?
Bueno, de eso he estado siempre seguro y ahora tengo ya prueba definitiva. Desde el momento que nosotros hemos obtenido, ya conocemos los principios científicos que fundamentan el movimiento de los ovnis, en ese momento la cuestión de los ovnis está terminada, porque justamente la dificultad que tienen los científicos para admitir los ovnis es porque contrarían los principios científicos. Y hay un principio científico sagrado, una especie de bestia sagrada, que es el principio de acción y reacción. Y hay otra bestia sagrada, son dos. El otro principio sagrado que no se puede tocar, intocable, es el principio de conservación de la energía. Hasta el extremo es intocable el principio de conservación de la energía, que se encontraron violaciones al principio de conservación de la energía en experimentos de laboratorio. Esto hace cosa de unos 30 o 40 años, se encontraron fallas en la radioactividad beta, un fenómeno físico muy conocido y muy importante, se encontraron excepciones y fallas del principio de conservación de la energía y del principio de conservación de la cantidad de movimiento, dos principios que se violaban en la radioactividad beta. Bueno, como los científicos son conservadores, terriblemente conservadores, no podían admitir que se violaron los principios. Y entonces inventaron el neutrino. El neutrino fue inventado por Enrico Fermi para salvar estos dos principios. O sea, el neutrino es un puntal que salvó el principio de conservación de energía y el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Con lo cual, Fermi lo que logró fue impedir que los físicos terrestres pudieran llegar al descubrimiento de los principios de los ovnis. Es decir, a los principios de una física diferente que hay en la galaxia, que fundamenta los ovnis, y que se basa precisamente en la violación del principio de conservación de la energía y la violación del principio de conservación del movimiento. Entonces, Fermi lo que hizo a la humanidad fue una triste y lamentable contribución, puesto que constituyó un error que todavía se constituye en una barrera que impide a la humanidad tener el conocimiento de cómo funcionan los ovnis y menos aún fabricarlos.
Pero esa barrera la has salvado tú ya, demostrando que los ovnis pueden funcionar, que hay una energía que les puede dar vida y forma, ¿no?
Bueno, te corrijo, no se trata de una energía, se trata de un nuevo tipo de fuerzas. Para los físicos es muy diferente, para el público en general es lo mismo, energía y fuerza. Nosotros los físicos distinguimos claramente, y lo que hemos nosotros descubierto es un nuevo tipo de fuerza. El nuevo tipo de fuerza es una fuerza que tiene la característica de violar el principio de Sidney Jackson. Te lo enuncio rápidamente.
Que sea facilito la forma, para entenderlo todos.
No, yo soy famoso por ser didáctico, todo el mundo me entiende. Lo cual me quita muchos méritos, ¿no? Porque el mérito consiste en ser complicado. Bueno, la cuestión es esta. El principio fundamental al que me refiero es la tercera ley de Newton, que es uno de los tres fundamentos de la mecánica, nada menos, que es la sustentación de toda la ciencia. Toda la ciencia se apoya sobre la mecánica de Newton. Y la mecánica de Newton se apoya sobre el principio de conservación de la cantidad de movimiento, que se enuncia así, tercera ley de Newton. A toda acción corresponde una reacción igual y contraria. Eso lo sabe todo el mundo. Cuando tiramos un tiro, tenemos un culatazo. Cuando nos ponemos en una lancha en el río y le ponemos en movimiento el motorcito, vemos que primero se corre el agua y después nos corremos nosotros. Y cuando un helicóptero funciona, tira aire para abajo. Y bueno, son pruebas del principio de acción y reacción, nada más.
¿Y en eso está basado esa nueva fuerza que tú dices en la que los ovnis pueden moverse?
Justamente. La fuerza que yo digo, que los ovnis pueden moverse, se basa en la violación del principio de acción y reacción. Y fíjate, repito lo que dije antes, que es muy importante. El neutrino es una cosa inexistente para los físicos. Un físico muy famoso calificó el neutrino como un cuchillo que no tiene ni hoja ni mango, y sin embargo corta. Un absurdo, es decir, directamente, el neutrino es una entidad inexistente que cuya única función es servir de puntal para impedir que los humanos fabriquemos ovnis en la Tierra, nada más que por eso.
Hoy vamos a aprender matemática, como hicimos en otras ocasiones con el doctor José Álvarez López. Nos vamos de viaje, si te parece. Vamos hasta Egipto, ese lugar que hemos conocido bien. Allí tú decías que hay pruebas de tecnología extraterrestre o alta tecnología que no existe en la Tierra. Danos unos cuantos datos de ello.
Me encanta Blanco porque tiene una especie de telepatía. Cuando yo tengo que decir algo, me lo preguntas. Bueno, justamente, lo que corresponde ahora, de acuerdo a lo que dije, de acuerdo a mi organización mental y a tu telepatía, bueno, es simplemente esa cuestión de Egipto. Porque en Egipto yo he encontrado, lo que podría decir, la única prueba material para la existencia de los ovnis. Fíjate bien, ¿eh? Digamos, para resumir y aclarar, no se conoce una sola prueba material de la existencia de los ovnis. Y esto es un problema muy serio para toda la gente que somos aficionados a los ovnis, que creemos, porque si no hay ninguna prueba científica, o material, mejor dicho, que demuestre la existencia de los ovnis, y no la hay esa prueba, estoy de acuerdo con eso. Y eso es un grave problema. Al no conocerse ninguna prueba, y voy a aclarar este detalle que es importante, porque dicho así, como lo dijo Jorge Suárez, no es la frase completa, falta un pequeño detalle, hay un ítem que no está aclarado, ¿no? Y es este, y lo voy a aclarar. Lo que hay que decir de lo que es esto. No se conoce ninguna prueba de nivel científico que permita decir que los ovnis existen. Eso es la realidad. Pruebas hay de la existencia de los ovnis, los testigos son pruebas, fotografías son pruebas, pero no son pruebas científicas. Por este motivo, porque entre la prueba científica y la prueba jurídica hay una íntima relación en el sentido de la exigencia que tiene el juez antes de dar un fallo. Tiene que tener lo que se llama la prueba jurídica. De esto en mi libro, El Enigma de las Pirámides, he dedicado 4 páginas glosando lo que escribe Petri, el más importante de los arqueólogos, en su libro The Pyramids and Temple of Giza. En ese libro, Petri expone la diferencia entre la prueba científica y la prueba jurídica y dice que la prueba científica tiene que ser más estricta que la prueba jurídica desde el momento que se conocen numerosos casos de pruebas jurídicas que fueron fallidas, fueron errores judiciales, y la ciencia no se puede permitir el lujo de ningún error. Por tanto, la prueba científica es tan estricta que no se conoce ninguna prueba científica de la existencia de los ovnis. Lógicamente, la conclusión es esta: para la ciencia, los ovnis no existen.
Sin embargo, tú has podido encontrar esas pruebas en Egipto. ¿Cuáles son?
Bueno, en Egipto he encontrado varias pruebas científicas que resisten el análisis y las exigencias de la prueba científica de la existencia de tecnologías extraterrestres. Más aún, de ciencia extraterrestre. En Egipto, lo primero que yo descubrí en materia de ciencia egipcia, de conocimiento egipcio, y por un accidente de cálculo, y eso lo hice cuando acababa de recibirme, había unos meses que me había recibido de licenciado en matemáticas en la Universidad de La Plata. Era matemático y era recibido oficial. Y en ese periodo trajeron a un lugar que nos reunía, una pensión, era estudiantes, y que nos reuníamos diversas personalidades, que después fueron muchas de ellas personalidades mundiales. Puedo citar a Mario Bunge, uno de los valores de la matemática argentina. Puedo citar a César Trejo, otro de los grandes valores internacionales hoy de la matemática argentina. Bueno, con estos amigos de aquel tiempo, que nos reuníamos en la pensión, y un día trajeron un librico del abate Moré, que se titulaba La Science Misteriosa de Faraón. Todavía no estaba traducido al castellano. Y entonces ahí, el abate Moré hablaba, o narraba, la entrevista de un periodista antiguo, un colega vuestro, de hace 2.600 años. Ese colega vuestro, que de hace 2.600 años, que era un periodista griego, era nada menos que Heródoto, y que se llama el padre de la historia. Bueno, pues bien, este periodista en Egipto entrevistó a los monjes egipcios y le contaron muchas cosas de las pirámides. Lo que hoy hablamos de las pirámides, que hablan de las pirámides los arqueólogos, es lo que les contó Heródoto, lo que nos contó Heródoto. Y Heródoto decía directamente, entre las muchas cosas que narró, muy importantes todas ellas, la existencia de Keops. Keops no lo conocía nadie. Quien lo trajo al mundo, a la información mundial, a Keops, fue Heródoto. Y en ese libro, precisamente, que él escribió, que se llama, el capítulo dedicado al libro de eso, dedicado a las 9 musas, el libro, ¿no? Y una de las musas, que es Euterpe, la música dedicada a la lírica, en eso donde narra el asunto de las pirámides de Egipto. Bueno, para resumir y acortar, porque me han dicho que tiene que ser breve, bueno, pero hay mucho rollo aquí, bueno, pero vamos cortando. Entonces, para ser breve directamente, aquí dice Heródoto, dice Heródoto que le han dicho a los monjes que si se hace un cuadrado con la altura de la gran pirámide, ese cuadrado tiene las mismas dimensiones, la misma superficie, que uno de los triángulos de las caras laterales de la gran pirámide. Entonces yo quise verificar eso, y cometí un error. Un error que si lo comete un alumno mío, yo le pongo un cero. Lo he hecho. Una barbaridad, pero lo cometí yo. Y ya era licenciado en matemática. Fue el error este. Al calcular el cuadrado con la altura de la pirámide, calculé un rectángulo. Confundí el rectángulo con un cuadrado, y calculé un rectángulo con la altura de la pirámide, que son 147 metros, y el ancho de la base de la pirámide, el largo de la base, que son 235 metros. Hice un rectángulo de 235 metros por 147 y me creí que era un cuadrado. Bueno, de cualquier manera, ese disparate me permitió una cosa curiosa. En el juego de los cálculos me encontré con esta fórmula que los matemáticos y los ingenieros que me están escuchando la van a entender perfectamente. Y van a saber qué antes que yo lo diga. Me encontré con esta fórmula, 4pi r cuadrado. Y para los matemáticos y los ingenieros que me están escuchando, ya saben muy bien que 4pi r cuadrado es una esfera. En matemáticas, 4pi r cuadrado es una esfera. Una esfera es como una esfera con todas las edades, y ahí podemos sacar todos los cálculos de la esfera. Bueno, el asunto, para resumir, es que yo me pregunté, ¿de dónde entró esta esfera en la pirámide? Y yendo para atrás, descubrí el error. Pero ya era tarde cuando descubrí el error, porque este error me permitió descubrir los teoremas métricos. Los teoremas métricos son un planteo de una medicina revolucionaria desconocida para los matemáticos terrestres. Este trabajo lo publiqué hace 20 años en El Enigma de las Pirámides, y no se han querido enterar los científicos, ni los matemáticos. Es curioso que los matemáticos no se hayan querido enterar de la existencia de los teoremas métricos, que constituyen la esencia de la matemática extraterrestre. Y si estoy hablando de matemática extraterrestre y la tengo publicada y demostrada y reconocida por matemáticos que he entrevistado, que es una matemática desconocida en la Tierra, o sea, una matemática extraterrestre, y se ha publicado y no le prestó atención, esto es muy serio. Significa que una especie de destino humano, una especie de mente cósmica que cubre todo, es que impide a los humanos que tengamos acceso a los conocimientos extraterrestres. Nada más ni nada menos. Bueno, la cuestión que al descubrir esto, yo me encontré posicionando una matemática. Y para decirlo en forma simple y descalificar todo lo que he dicho, porque cuando diga esto, me vengo abajo de todo el estatus científico que en este momento he logrado con lo que he dicho, pero no me importa, porque en honor a la verdad, a los científicos no nos interesa el estatus, y les diré esto. El principio de la matemática extraterrestre lo conoce todo el mundo. Es una prohibición más que tenemos en la Tierra. Y entre esa prohibición está esta prohibición que voy a mencionar. Y era que todos vosotros sabéis, porque habéis todos ido a la escuela, y todos nos ha enseñado el maestro o la maestra, esta noción. Niños, no olvidéis nunca que no podemos sumar caballos con manzanas. Muy bien, este principio, la posibilidad de sumar caballos con manzanas, es la base de los teoremas métricos, la base de la matemática extraterrestre y la esencia de, y el motivo que tuvieron los extraterrestres para edificar la Gran Pirámide. Nada más ni nada menos.
Todo eso lo explicaste en otro tiempo cuando estuviste en el programa, pero además de eso, que ya es tremendamente importante, aportaste otra serie de pruebas de esa tecnología extraterrestre, como era un taladro y otra serie de cuestiones. ¿Nos lo puedes...?
Sí, la telepatía. Bueno, el segundo capítulo que tiene que ser es justamente el problema de lo que he dado, pruebas inmateriales de la existencia de tecnología de ciencia extraterrestre. Eso es lo que voy a decir. Bueno, ahora, que de las cuales no quieren enterarse los científicos terrestres. Ojo, que esto es importante, que no quieren enterarse y no se van a querer enterar. No hay que enterarlos a la fuerza. Bueno, la otra aspecto de la cuestión es la existencia de pruebas materiales de la existencia de tecnología extraterrestre. Bueno, mira, con este capítulo creo que vamos a decir una cosa muy gorda y muy gruesa. El asunto es este, y muy simple. Este asunto es grave. Es un asunto que yo considero grave, y es una cosa en la que voy a hacer una grave acusación a la comunidad científica. El establishment científico, yo lo acuso de falacia y de inoperancia y de mala fe. A todo el establishment científico, por lo que respecta a lo que ha ocurrido con Petri. Petri fue el más grande de los arqueólogos, el creador de la arqueología científica y el más capacitado de todos los arqueólogos que ha habido hasta ahora. Sus obras fundamentales son muchas, pero su obra fundamental es The Pyramids and Temple of Giza, Pirámide y Templo de Giza, de Cairo. Bueno, en esta obra fundamental, Petri hace las demostraciones de la existencia de un taladro, una máquina que tenían los fabricantes, los que construyeron la Gran Pirámide, que tenía un poder de penetración de la piedra, un taladro para horadar piedra, tan potente que los taladros nuestros son directamente ridículos al lado del taladro que tenían los egipcios. El taladro egipcio era tan poderoso que Petri se quedó asombrado de ver que en las pruebas de las piedras que habían sido taladradas por el taladro se veía la huella de la herramienta que entraba avanzando medio centímetro por vuelta. Esa es la fotografía que publicó Petri en el libro, y que están prohibidas de publicar porque no se publican más, son tabú para los científicos. Entonces se ve ahí la huella como baja, que baja un dedo por vuelta, y bien clarita. Ahora, Petri encargó el estudio de este problema técnico, puramente tecnológico, se le encargó al profesor y ingeniero Benjamin Baker. Benjamin Baker es famoso mundialmente, era un ingeniero de principio de siglo, famoso mundialmente porque fue el creador de las mejores máquinas y herramientas que tenemos hoy. Los tornos nuestros de los talleres modernos y de las industrias modernas tienen una caja de engranaje que se llama caja Norton, y que en honor de uno de los ingenieros de este equipo. Pues bien, el informe Baker ocupa 4 páginas en la obra de Petri que he citado sobre las pirámides de Egipto. Bueno, en estas 4 páginas comienzan así, dice el ingeniero Baker. Si un ingeniero moderno fuera capaz de reproducir la herramienta antigua, no solamente sería millonario, revolucionaría la industria moderna. pasa después en cuatro páginas a estudiar las posibilidades de funcionamiento de este taladro y las va desechando. Al último llega a la conclusión de que no tenemos ninguna explicación para el funcionamiento de este taladro antiguo. Dice, y termina el informe con este cierre que lo voy a repetir porque es muy importante. Muy importante, dicho por uno de los más grandes ingenieros de la historia de la ingeniería y al mismo tiempo un ingeniero inglés, que son gente sobria, muy medido en sus expresiones, y que usa amplificativos que son propios más bien de un latino, ¿no? Por ejemplo, fíjense el informe Baker cómo termina. Dice, si un ingeniero, eso es lo que dice el comienzo, si un ingeniero fuera capaz, etcétera, etcétera. Pero termina así. No queda otra explicación para el funcionamiento del taladro egipcio que una enorme presión sobre la herramienta que nuestros taladros modernos no pueden resistir. Un taladro moderno de acero al cromo y puntas de diamante, el máximo peso que resiste son 50 kilogramos. Pero la herramienta egipcia llevaba indudablemente, fíjense el subrayado, indudablemente más de 2.000 kilogramos. Ya ven ustedes el abismo que hay entre la máquina y herramienta de los extraterrestres, porque no pueden ser de los egipcios, no tenían capacidad para eso, la máquina y herramienta de los extraterrestres y la máquina y herramienta nuestra. Las nuestras son inofensivas, son trabajos rurales, propios de indígenas primitivos, comparado con la herramienta antigua.
Lo curioso que todo eso está ahí en Egipto, está en los museos, en el Museo del Cairo y en lugares, esperando un poco que vayan las miradas expertas como la tuya para descubrirlo. Fue curioso, te cuento yo una historia. Estando en el Museo del Cairo, un avión de tiempo de los egipcios, decían que 4.000 o 5.000 años de antigüedad, estaba allí, perdido entre los miles de objetos que hay en el museo. Cuando hemos vuelto tiempo después, ese avión había desaparecido. Parece que todas las pruebas que van en contra de la arqueología oficial desaparecen del museo, curiosamente, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, esta vuelta te va a recibir de brujo, porque iba a decir eso. Lo has dicho tú, bueno, yo lo repito. Bueno, ahora soy yo que repito lo que dices tú. Bueno, es curioso esto, no hay demasiada telepatía, esto ya es magia. Bueno, está llegando entonces la nueva era. Ya nos comunicamos telepáticamente. Bueno, el asunto es así. De esas piedras agujereadas, trepanadas, otras al grupo de investigadores del Baker, del ingeniero Baker y compañía, bueno, y otras fueron dejadas en el Museo del Cairo. Yo cuando estuve en el Cairo hace 30 años, yo las vi allí en los anaqueles, las piedras perforadas por la herramienta egipcia. Me fui por tercera vez a Egipto, fui a buscar las perforaciones de los egipcios que estaban en el museo, en el anaquel, y habían desaparecido el anaquel. Entonces, para mí esto es una porquería, esto es un fraude, esto es una canallada de los arqueólogos del Cairo, nada más ni nada menos. Lo acuso de ser simplemente unos inmorales científicamente hablando.
Hay alguien a quien le interesa, parece ser, que no se encuentren estas pruebas de que las cosas son diferentes a como se habían contado.
Entonces, estaba diciendo el asunto de los taladros estos, ¿no? Pues bien, continuando con mi viaje de hace un año a Egipto, anduve por varios lugares y encontré y consulté e investigué, traté de ver lo que se llaman lugares donde se dejan escombros, escombreras, se dejan las construcciones de pirámides, quedan una cantidad de piedras rotas, quedan estantes, queda todo lo que queda en una obra, todo el desecho de la obra, y eso le llamamos escombro, se amontona en ciertos lugares. Bueno, visité varias escombreras de pirámides buscando muestras de piedras perforadas y me encontré 4 piedras perforadas en total. En general, dio la casualidad esta vez de que todos los taladrados eran de 2 pulgadas de diámetro, porque había hasta de 70 centímetros, ¿no? Enorme, 5 centímetros de promedio, lo que yo encontré esta vuelta. Todos eran de ese tipo. Y encontré piedras rotas y pude ver de nuevo cómo era este asunto, que antes lo había leído, mejor dicho, no lo había visto, lo vi en el Visto Museo, y después lo leí en los libros de Petri, y ahora tenía yo delante mío las pruebas estas, y las estudié detenidamente. Bueno, acá hay una cosa completamente anómala en estos perforados. Mi teoría para explicar el funcionamiento de la herramienta egipcia que penetraba el granito como si fuera madera, bueno, esta mi explicación era la existencia de una punta de dureza 500. Eso yo lo he publicado y hasta en un reportaje lo dije. Bueno, pues ahora viendo de nuevo las muestras, mi teoría del diamante, del superdiamante o diamante de dureza 500, ya no es suficiente. Acá hay otra cosa. Porque el diamante de esa dureza, o el material de esa dureza, hubiera dejado una situación abrasiva, arrasada la piedra, y hubiera dejado un perfil perfectamente reconocible. Pero acá no. El perfil era un perfil que, si lo hacemos en un corte, era sinusoide, suave. Y tocándolo con los dedos, era brillante, a la vista era brillante, estaba pulido a espejo, y era de una suavidad mayor que la de esta mesa. Era un espejo. Ahora, ¿eso cómo se puede hacer? Ningún método de ruptura de la piedra por abrasión, como son las herramientas que fabricamos nosotros, puede producir eso. Para eso tendría que ser un sistema láser, pero el láser no podría dar ese perfil de corte que tiene ahí. Entonces nos encontramos delante de una cosa que no se aclara ni con el diamante de dureza 500 ni con el láser. Y lo digo directamente, lo que voy a decir es una impudicia científica. Pero lo voy a decir porque no encuentro otra hipótesis. Si alguien encuentra una mejor, que me la dé. Pero yo por ahora la única explicación que encuentro es la existencia de algo que nosotros todavía no hemos incorporado ni a la ciencia ficción. Y es esto. Para mí, lo digo en todas las letras, mi hipótesis que me acerca al funcionamiento del taladro esquisto tal como lo he visto yo, es un trépano de antimateria. De la antimateria nosotros hablamos mucho, conocemos poco y producimos muy pocas cantidades microscópicas de antimateria, partículas. Bueno, acá había un trépano de antimateria que iba haciendo desaparecer la materia a medida que penetraba. Fíjense el grado de tecnología que significa eso, ¿no? Y os voy a decir que hay aspectos de la tecnología que yo he investigado en las pirámides, ¿no?, y en otras cosas, que superan aún esta barbaridad de un trépano de antimateria.
Pues sí, nada, el tiempo dará la razón al profesor Álvarez López, y como decíamos antes, posiblemente haya gente que le interesa que las pruebas estén ocultas de que ha habido otra gente visitándonos, pero dentro de poco, después de esa introducción que hacemos enseguida, nos preparamos para la oleada que viene, que es un poco lo que queríamos contaros hoy.
De esas supuestas visitas de seres de otros mundos es incomprensible. No parece sujetarse a patrones lógicos de conducta, pero, sin embargo, sí parece atenerse a una cierta característica. A veces se producen, en unas determinadas condiciones concretas, oleadas muy intensas. Nuestro invitado dice tener la prueba de ello y se atreve a profetizar que nos encontramos ante una nueva e intensa oleada. Algo que muchos esperan. Una visita masiva de estos seres parece próxima. En las matemáticas se encuentra la respuesta. Escuchemos.
Pues seguimos con esta segunda parte del programa, un programa especial. Nuestro invitado hoy en esta ocasión es el profesor José Álvarez López, un científico genial de los que van abriendo un poco camino. Y José, hablábamos de que hay mucha gente que está esperando a nivel intuitivo, a nivel de sentimientos, a nivel mágico, una gran respuesta a estos seres extraterrestres de los cuales antes dábamos pruebas. La llegada inminente de estos seres. ¿Tú tienes pruebas científicas de que esto va a ocurrir? Cuéntanos.
Bueno, no tengo pruebas científicas de que esto va a ocurrir, ¿no? Lo que tengo son ciertas inferencias basadas en datos históricos y en circunstancias muy importantes, ¿no?, que voy a pasar a relatar. Y hay una inferencia de posibilidad de fechas que es medio complicada y no muy segura. Pero de todas maneras existen elementos para suponer que va a haber un gran cambio a partir de este momento. Mejor dicho, el cambio ya se ha producido y ya estamos en la nueva era. No es que se va a producir, es que ya empezó. Pero esto no va a ser una cuestión de golpe, que de hoy para mañana va a cambiar. No, un proceso que empezó hace 5.000 años y continúa, y que ha venido con una incidencia, digamos, con una curva matemática de X, y que ahora está en un punto de inflexión de la curva, no puede cambiar de golpe, ni se puede producir algo que vamos a ver todo así rápidamente. Hay una ansiedad porque ocurren cosas que evidentemente el cosmos no le preocupa. El cosmos sigue su ritmo lento, y esto va a seguir su ritmo lento. Pero de todas maneras, estamos ya en una nueva era. La nueva era es curiosa, cómo se van superponiendo las significaciones, porque empezamos un nuevo año, además un nuevo siglo, además un nuevo milenio, y además una nueva era. Esta nueva era de 2600 años, 2600 años, esta nueva era es lo que se llama la era zodiásica, ¿no?, del zodíaco. Y estamos saliendo del signo de Piscis, hemos salido del signo de Piscis, y ahora comenzamos con el nuevo signo de Acuario. Entonces ya es una nueva era para la humanidad y para todo. Entonces, esto, repito, no va a ser de golpe ni se van a ver los efectos, pero ya empezó la cosa. Y no vamos a decir que el primero de año vamos a empezar nosotros el año nuevo, etc. Bueno, esto es, aquí hay una serie de errores superpuestos y una serie de equívocos, porque el nuevo año ya ha comenzado. Lo que ocurre es que nuestro almanaque, y vamos a calificarlo claramente, nuestro almanaque cristiano, es de mala calidad. Está hecho por astrólogos de segunda, los cuales se equivocaron al comenzar el año, empezando el año en diciembre. Es decir, el año empieza propiamente en el solsticio de invierno, que es el 24 de diciembre, y después viene la semana siguiente, está el nuevo año. Bueno, de cualquier manera, el año comienza en el solsticio para el almanaque cristiano. O sea, la fecha de Navidad, el nacimiento de Cristo. Pero es una manera que equivocado, repito. En cambio, evidentemente que los astrólogos judíos eran mejores. Y hicieron las cosas mucho mejor.
Con eso que dices se van a enfadar mucha gente, ¿eh? Con eso que dices se van a enfadar mucha gente.
Bueno, a mí no me importa que se enfade, yo digo lo que yo pienso. Si alguien se enfada, ocurre por cuenta de él. Entonces, ocurre lo siguiente. En cambio, los astrólogos judíos hicieron las cosas mejor. Porque en astronomía, nosotros empezamos las efemérides y el punto de partida de los años astronómicos se hace en lo que se llama el punto vernal. El punto vernal corresponde al equinoccio. Y el almanaque judío, justamente, empieza como corresponde, en el equinoccio. Tanto es así que el almanaque judío ha empezado el día 10 de septiembre de 1999. Yo, para redondear, y como soy matemático, me gusta usar las coincidencias matemáticas y hacer cifras mnemotécnicas, empiezo la nueva era esta que he hablado en el día 9 del 9-99. Y ahí empezamos ya, o sea, como ya pasó, estamos en la nueva era. De paso, hago una observación curiosa. Este primer Congreso Internacional de Ornitología se ha hecho con tanto acierto que no creo que hayan sido astrólogos los que lo han planeado, porque está justo el comienzo de la nueva era. Yo lo veo esto como una simple coincidencia, porque voy a aclarar, las simples coincidencias también existen. Bueno, de todas maneras, el asunto es este. Empezó ya la nueva era, como estaba diciendo. Pero fijaos bien, ¿en qué año empieza? En el almanaque judío empieza en el 5760 años desde el comienzo del almanaque judío. Ahora, ¿qué comentario merece esto? Bueno, vamos a aclarar un punto. Hace un rato, en otra entrevista, yo dije que no había pruebas materiales de la existencia de los ovnis. Bueno, no solamente no hay pruebas materiales. Yo descreo de toda entrevista entre terrestre y extraterrestre. O sea, dudo de todos los contactados. Aunque ha habido casos de contactados que yo he entrevistado, que habría que creer que han sido contactados, pero no sacaron nada en limpio. Fueron a ver a los extraterrestres y se vinieron con las manos vacías. O sea que esos contactos que ha habido no han servido para nada. Peor aún, a mí me han dado por lo menos una veintena de páginas escritas con ciencia extraterrestre por comunicaciones de los científicos extraterrestres a estos medios ni lo que sea, y los reporteros y también los contactados que han tenido esa entrevista. Y les puedo decir que esta docena de páginas que yo he tenido en mis manos y las he estudiado son una docena de páginas disparatadas de gente que no solamente no conoce ciencia terrestre, sino que tampoco conoce ciencias extraterrestres. De manera que, sigo insistiendo, no hay ninguna, no solamente no hay ninguna prueba de existencia de los ovnis, sino que no hay ninguna clase de contacto entre humanos y extraterrestres en este momento. Y no la ha habido en los últimos tiempos. Y voy a dar la fecha para simplificar, porque aquí hay que andar rápido en televisión. Las últimas entrevistas entre terrestres y extraterrestres se hicieron en el año 1 del almanaque hebreo, del almanaque judío. O sea, vamos a decir la fecha, esa fecha es importante. Quiero que se la graben, porque si bien ahora no voy a completar la información, más adelante la van a tener completa. Pero hay otra fecha como un pie para lo que va a venir después, y la fecha es esta. Es la fecha del nacimiento de Jesucristo en el almanaque judío, que es el año 3760. Anótalo, 3760. Ese año es fundamental, porque 3760 años antes de Jesucristo se dieron las últimas entrevistas entre terrestre y extraterrestre. Si bien ahora ya no hay más entrevistas entre terrestre y extraterrestre, las hubo en la antigüedad y numerosas, y fluidas, y constantes, y llenas de contenido. Yo tengo un numeroso conocimiento de ciencias extraterrestres, acabo de mencionar algunos. Los tenemos métricos, la matemática extraterrestre, y tengo mucho más que he publicado en diversos libros de conocimiento extraterrestre. En la Cábala Bíblica, por ejemplo, he publicado numerosos conocimientos extraterrestres.
Entonces, toda la gente que durante todo este tiempo dice y afirma haber mantenido contactos, que incluso aporta pruebas, que dice que les han metido implantes y aparatos dentro del cuerpo, ¿están mintiendo o...?
Por supuesto, o son alucinados, son locos o son mentirosos. Esa es mi opinión sobre todos los contactados.
Podía esperar una oleada de ovnis. Desde el año 3760 los seres humanos no se comunican con los extraterrestres, pero sí parece que se va a volver a comunicar.
Acabo de mencionar, y podría mencionar mucho más, y en la conferencia que voy a dar más pruebas, hay muchos más elementos que aquí no puedo aportar, porque esto, la velocidad de la televisión no me lo permite, ¿no? Bueno, de cualquier manera, la síntesis de todo esto es la siguiente, muy simple. Ya no hay más contactos de hace 5760 años. Hicieron los últimos contactos. Y los últimos contactos, la Tierra en este momento es un planeta que está en cuarentena. ¿Por qué está ahí? Es muy fácil, es cuestión de lógica. Just logic, simple logic. Es una cuestión muy simple. ¿Por qué la Tierra es un planeta aislado? Es un planeta que está en cuarentena, aislado de toda comunicación con el exterior. Y nadie lo visita, ni nadie puede salir de aquí. Y está en cuarentena simplemente porque si viene cualquier extraterrestre aquí, es un planeta lleno de virus, lleno de bacterias, lleno de putrefacción por todos lados. Los mares, ya sabemos que los mares están podridos, los ríos están podridos. Uno toma agua de un río y se enferma. Se come unos productos del río y le hacen mal. Bueno, en síntesis. Y toda esta contactación, toda esta putrefacción y esta infección que hay en el planeta hace que cualquier extraterrestre que llegue aquí no vive 24 horas. Le va a pasar lo que le pasa a los bebés de burbuja. Cuando se rompe la burbuja y entra aire, se muere inmediatamente. Un extraterrestre es como un bebé de burbuja, porque hay que suponer que en la galaxia han suprimido estas pestilencias que tenemos aquí todavía, de las cuales nuestra tecnología hasta ahora ha suprimido una sola, ojo, ¿eh? El único virus que nosotros hemos eliminado es el virus de la viruela. Los demás subsisten, hay miles de virus. Bueno, y normalmente hay que suponer que los han eliminado a todos, y estos seres son verdaderos bebés de burbuja, son seres de burbuja, que no pueden venir a la Tierra. Así que para andar en la Tierra, un extraterrestre tiene obligadamente, a menos que se condene a sí mismo a muerte, y es una cosa lógica, cualquiera lo puede pensar, no es para un científico, ¿no? Cualquiera inteligente se da cuenta de esto, que viene un ser que no está preparado, que no está vacunado contra la cantidad de pestilencia que hay en la Tierra, y va a reventar. ¿Cuánto dura un extraterrestre en la Tierra? Menos de 24 horas, y después la entierra. ¿Y qué tiene que hacer un extraterrestre para visitar la Tierra? Tiene que hacerlo con escafandra, no tiene alternativa. Bueno, muy bien, las entrevistas antiguas que había entre los extraterrestres y los humanos se hacían con seres con escafandra que venían a Sumeria. En el Golfo Pérsico aparecieron los Oannes. Tenemos mucha bibliografía sobre los Oannes. Entre paréntesis, la bibliografía de los Oannes le sacó Dios de un libro casi desconocido de Carlos Sagan, que fue el primero que publicó, que iba en segundo lugar, era Melnikovsky, no sé cuánto, un ruso, y después Carlos Sagan. Ese primer libro publicado. En ese tiempo todavía Carlos Sagan se atrevía hablar con franqueza Después se vendió al establishment y dejó de hablar de OVNI y de esas cosas. Entonces, en esa época, Carlos Sagan todavía era un omnílogo, publicó ese libro. Y en ese libro publica varias fotografías, entre las cuales están los OVNIs de los sumerios. Les voy a aclarar que la fotografía publicada por Carlos Sagan en su libro, un libro casi conocido, que no está traducido al castellano, es en inglés solamente. En este libro, las fotografías públicas son muy claras y están tomadas de los sellos cilíndricos. Los sellos cilíndricos eran un sistema de sellado que tenían ellos para grabar las tabletas cuneiformes. Las tabletas de arcilla se le pasaban los sellos y era una especie de sistema de impresión y quedaban una serie de imágenes. De esos sellos tenemos como unos 40 que se han encontrado los arqueólogos y que han estado en el Museo de Berlín. Y hay un libro de un tal Frankfurt sobre cylindrical seals, en el cual, en este libro, Frankfurt publica una cuarentena de sellos cilíndricos. De estos fue Carlos Sagan que sacó dos para el libro de él, y en el que se ven los OVNIs, que son individuos que están dentro de una escafandra, y que decían en los textos de ellos que hablaban con voz metálica. De día hablaban con los reyes de Babilonia y los informaban sobre ciencias, así dice los textos antiguos, los informaban sobre ciencias y arte. Y al anochecer se iban al Golfo Pérsico, justamente en Kuwait, y se sumergían para pasar la noche en el Golfo Pérsico. Eran seres anfibios. La reconstrucción es muy simple. Tenían que estar en la escafandra porque si no se morían. Y además, posiblemente, esto es una hipótesis muy, muy factible y hasta es casi necesaria, la presión atmosférica del planeta de ellos es distinta a la nuestra. Y presumiblemente es una presión, digamos, de 4 atmósferas de la nuestra, lo cual les exigía a ellos, para comodidad, bajar en el Golfo Pérsico a un batisca, porque ellos tenían, se sacaban la escafandra y estaban a 4 atmósferas de presión. Es una reconstrucción de los hechos. Bueno, de cualquier manera, estos sucesos sucedían en el año 5.760 años, y cuando se inscribieron la edad de los patriarcas del Génesis, del capítulo 5 y capítulo 8 del Génesis. Bueno, estas edades están codificadas, no son edades de patriarca. La prueba de que no son edades de hombre, y por tanto es un blef de la Biblia, es una mentira bíblica. Nosotros juramos decir la verdad sobre la Biblia, y la Biblia miente de entrada, porque los patriarcas no existieron, y es una mentira que existieron esos seres que están ahí. Una mentira bíblica en la cual, fíjense qué barbaridad que es esto, está dividida en dos grupos: los antediluvianos, hijos de descendientes de Adán, y los postdiluvianos, descendientes de Noé, en el capítulo 5 y el capítulo 11 del Apocalipsis. Bueno, un joven estudiante de Derecho y comisario de minoridad de Mendoza, un muchacho joven, descubrió el código con el cual han sido codificadas las edades de los patriarcas, el supuesto patriarca. Nosotros, con el código provisto por este señor en el Instituto de Avanzado y trabajando y auxiliado con computadoras, por supuesto, hemos descubierto el significado de los números que representan la edad de los patriarcas. Para dar un dato más, para aclarar más y reafirmar lo que estoy diciendo, les voy a aclarar que las edades de los 10 patriarcas posteriores, descendientes de Noé, esos nombres son los nombres de las ciudades del reino de Mari. El reino de Mari era un reino que se extendía a los dos lados del río Éufrates, muy conocido por los arqueólogos, muy investigado, muy importante, y que tenía numerosas ciudades en el año 3700 a.C. Fíjense la fecha que estoy dando, ¿no? Bueno. Y entonces, todos los nombres que da en la Biblia, en el Génesis capítulo 11, para los supuestos patriarcas descendientes de Noé, Serug, Nachor, Salas, Tare, Peleg, bueno, todos esos nombres, son 10 nombres, en total, son nombres todos ellos de la ciudad del reino de Mari. Con lo cual nos están diciendo con toda franqueza, porque no son mentirosos, no quieren mentir, la Biblia no quiere mentir, aunque miente, pero no quieren mentir, y nos declaran que estos seres, nos dicen con toda franqueza, no son hombres, son ciudades, por tanto no existieron. Ahora, nosotros hemos traducido, decodificado los nombres de los 20 patriarcas, y hemos encontrado los valores de 12 constantes atómicas con los valores modernos.
¿Y qué significa eso?
Las constantes atómicas son números que constituyen el conocimiento de élite de la humanidad de hoy. Yo, tú y todos nosotros los humanos tenemos el orgullo de conocer esas 12 constantes atómicas que son el ápice del conocimiento humano de este momento y de todas las eras. El máximo conocimiento logrado por el hombre son las 12 constantes atómicas. Y esas 12 constantes atómicas, que son el orgullo de la humanidad de hoy, y mi orgullo y el vuestro, bueno, esas 12 constantes atómicas están en el Génesis. 11 constantes atómicas están en el capítulo 5, en la edad de los patriarcas descendientes de Adán. Y una sola constante atómica, una sola, está en los números de los 10 patriarcas descendientes de Noé. Ahora, esa constante atómica evidentemente es la más importante. Es el número 1826 que sale decodificado de ahí. Y 1836,1 es el valor que hoy día, modernamente, desde hace menos de 10 años, atribuimos a la relación de masa, protón-electrón, nada más ni nada menos. Eso entonces, este conocimiento tan exacto y profundo de la ciencia atómica, que está representada por su máxima expresión, que son las constantes atómicas, que todos los físicos las sabemos de memoria, si quiero las digo todas las de memoria, las manejamos constantemente los físicos, bueno, el conocimiento superior de la humanidad, bueno, está todo eso en el Génesis de hace 5760 años. Y en esa fecha, 3760 de Jesucristo, se cerró el contacto entre los terrestres y los extraterrestres. Y eso me hace recordar, para cerrar esto, lo que dice Platón. Platón dice, los antiguos que conversaban con los dioses conocían la verdad. Bueno, eso, los dioses, para Platón y para los antiguos, eran los extraterrestres. Y dice Platón que conversaban, y así, acabo de demostrar yo, que conversaban, porque si no, ¿cómo iban a saber los escritores del Génesis conocer las constantes atómicas? Únicamente conversando con los extraterrestres. Lo cual para mí es una demostración terminante de que ha habido contacto entre extraterrestres. Y supongo, tengo motivo para pensar, pero eso exigiría otra audición. ¿Cuál es la prueba que tengo en base a esta fecha para decir que el año 5760, es decir, el 9 del 999, ya ha comenzado la nueva era y que ahora se van a reanudar los contactos con los extraterrestres? O sea, directamente, concretando, ¿no? La Tierra es un planeta que está en estado de, ¿cómo se dice? Un barco se lo declara epidémico, cuarentena. La Tierra es un planeta en cuarentena, y la cuarentena se ha levantado ya. Y van a empezar a venir, con escafandra por supuesto, y van a tomar las precauciones antisépticas necesarias para poder comunicarse con nosotros, y van a empezar a recibir los contactos. Porque los individuos estos que han tenido contacto, si los han tenido y han sido sinceros, pueden, muchos de ellos parecen haber sido, por lo menos hablando con ellos, veo que son sinceros, se han contactado con robots. No con los robots nuestros que son ineficaces. Son robots que son casi como seres vivientes. Porque imaginaos vosotros en una civilización. Nosotros ya somos capaces de construir robots que son muñecos o maniquíes muy parecidos a seres humanos. Podemos hacerlo, ya, hoy. Y dentro de 1000 años, ¿qué podemos hacer? Robots que van a ser iguales que nosotros. Bueno, exactamente, ellos los hacen y que posiblemente sean con esos seres con los que han conversado los supuestos contactos. Nada más por hoy.
Nos prepararemos para esos próximos contactos que vienen. Ha sido un placer que de nuevo hayamos estado juntos, profesor José Álvarez López. Te espero ver en cualquier parte del mundo, en Egipto, en Capilla del Monte, en España, en cualquier otra parte. Ha sido un placer que estés con nosotros. Gracias.
Bueno, un plato volado.
Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Siempre he creído en los números, en las ecuaciones y la lógica que llevan a la razón. Pero después de una vida de búsqueda, me digo, ¿qué es la lógica? ¿Quién decide la razón? He buscado a través de lo físico, lo metafísico, lo delirante, y vuelta a empezar. Y he hecho el descubrimiento más importante de mi carrera. El más importante de mi vida. Solo en las misteriosas ecuaciones del amor puede encontrarse alguna lógica.
Estaban las aportaciones del profesor. Todo un placer volver a sentirle aquí en el programa, en la radio. Y eso nos indica que cada día la ciencia está más cerca de postulados con algo más de espíritu, y eso nos hace felices. Y por ahora tenemos que dejaros, pero la radio sigue aquí en vuestra casa, en Radio Nacional. En una semana más, nuevos invitados especiales esperan, y el Espacio en Blanco volverá a abrirse a ese mundo del misterio para buscar respuestas. Saludos en nombre de todo el equipo, incluido César Díez Azcárate, nuestro compañero que controla nuestro mágico sonido. Feliz semana, disfrutar de la semana, felices vacaciones si estáis haciéndolo, y con la invitación a que sigáis aquí en esta sintonía hasta las 4, os dejamos con un poquito nuestra mejor música. Cuidaros, nos vemos en una semana.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships rolling.